Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Una buena noticia, por lo menos provisional. Está subiendo un 7% el crudo en el mercado internacional. A ver, Luis Carlos.
Darío, es una buena noticia la que se da a esta hora. 7% los precios del petróleo están subiendo a esta hora. Lleva a los niveles del crudo cerca de los $31 el barril. Estamos viendo una apreciación del WTI de 5,18%, un dólar con 53 en 31,06. El Brent se cotiza 31,08, un avance de 1,83. Buenas noticias, aunque no sabemos, como usted lo ha venido diciendo durante toda esta mañana, hasta cuándo van a durar.
Y es previsible consecuencia que hoy, pues, desciende el precio del dólar. Más adelante Luis Enrique Hurtado nos va a contar después de las 8:30 de la mañana. Y hemos llamado al doctor Francisco José Lloreda, Kiko Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Esta mañana conversábamos, doctor Lloreda, con Alberto Bernal, ese economista colombiano, analista, tan prestigioso e influyente en muchos medios de comunicación y en la opinión especializada. Y él nos decía que esta guerra el crudo la van a ganar los países árabes, por supuesto, y que realmente esto tendrá que rebotar. Lo que nadie sabe es cuándo se van a volver a incrementar los precios del petróleo, pero mientras tanto, con unas consecuencias devastadoras para las economías emergentes, empezando por la de Colombia. El caso de Ecopetrol, por ejemplo, Ecopetrol está produciendo a $30 el barril, lo sabemos de una fuente altísima, y está vendiendo a 30, pero tienen un descuento de 6, o sea, 24. Eso es bien complicado para esta empresa que es tan querida por todos los colombianos. Tiene que seguir bajando costos dramáticamente. ¿Podrán aguantar otras de las empresas agremiadas a su asociación, doctor Lloreda?
Darío, buenos días para usted, para Darcy, para ese gran equipo de hoy por hoy de Caracol, para los oyentes. Darío, permítame hacer referencia a tres puntos. El primero, es cierto que estamos apreciando en el marco de una gran volatilidad un incremento leve, pero un incremento en los precios del petróleo. De pronto esta es una señal de que o ya tocamos fondo o se está tocando fondo, ojalá tocamos fondo rápido si ya no ha ocurrido. Y más temprano que tarde tendrá que haber un rebote. Como ustedes lo han analizado, la pregunta es cuándo y cómo se hace el proceso de recuperación. Lo primero. Lo segundo, que me parece importante señalar es, usted lo está diciendo, las empresas están haciendo lo que les corresponde, es decir, ajustándose, reduciendo costos de operación, costos de producción. Es el caso de Ecopetrol, que está mencionado, es el caso, por ejemplo, de Pacific Rubiales. Son empresas estas y otras que en épocas de vacas gordas pues se podrían dar el lujo de producir a 30, $34 el barril para venderlo a 100, pero han ido reduciendo sus costos de operación por barril. Hoy día están entre $20, $30, incluso menos, y eso es lo que pues permite señalar que en el marco de esta situación, de todos modos, pues son empresas robustas desde ese punto de vista. Y tercero, pues básicamente lo que es importante, yo creo, Darío, es entender que esta es una industria con apuestas de mediano y largo plazo. Por eso, y en medio de la situación crítica que no la podemos desconocer, en estos medios lo hemos enfatizado, pues debemos entender que es necesario seguir adelante. A veces yo tengo la impresión que cuando le ponemos el termómetro todos los días, de pronto terminamos como una crisis, como una situación de ansiedad innecesaria, y debemos darle tiempo a las empresas a que se ajusten, a que también renegocien sus deudas para que salgan adelante, y mientras tanto, pues como hemos señalado, tomar las medidas estructurales de fondo para que el país vuelva a ser competitivo.
Óigame, doctor Lloreda, desde el punto de vista del gobierno, ¿qué más pudiera hacer el gobierno por la industria petrolera colombiana tan afectada en este momento?
El año pasado se tomaron unas medidas que son importantes, en especial por parte de la NH, y que permitieron, Darío, darle, pues, ampliar los plazos para aquellas empresas que tenían compromisos exploratorios, y eso significó trasladar un número muy importante de pozos que se iban a perforar el año pasado para que se perforen este año, flexibilidad en básicamente en garantías financieras, entre otros aspectos. Pero el gobierno es consciente, y distintos estudios del mismo, que eso no es suficiente. Este año es un año clave, decisivo, para tomar medidas más de carácter estructural, y le menciono cuatro rápidamente. Lo primero, revisar el régimen fiscal. No se trata de regalarle nada a la industria, lo que se trata es que tengamos un régimen fiscal y que sea competitivo, porque ya no lo es. La mayoría de los países de la región y que son competencia en Colombia, pues hoy día han hecho totalmente lo contrario, reducir impuestos para impulsar la industria. Entonces ahí hay un campo y ya hemos tenido conversaciones con el ministro de Hacienda para trabajarlo este año. Lo segundo que tiene que ver con lo anterior es, tengo un plan de trabajo con la DIAN, porque hoy día la DIAN, como ustedes lo han señalado en distintas oportunidades, pues por pagos de impuesto anticipado, pues la DIAN le está debiendo a la industria más de 3 billones de pesos, y esos son recursos de caja que requiere la industria. Lo segundo, hay un avance importante en licencias nuevas, en los tiempos, pero también todavía estamos lejos del modelo que requerimos en materia de licenciamiento, de permisos, y a veces toma mucho tiempo, muchos años para poderlo lograr. Y costos operacionales, las empresas, como señalaba, se han ajustado, están siendo más eficientes, pero tenemos todavía muchos desafíos en materia de infraestructura de transporte. Los costos de transporte siguen siendo altos, ahí hay un gran desafío. Entonces ahí le menciono algunos, Darío, pero ese es el reto de este año, y si nosotros lo hacemos, pues Colombia recuperará la competitividad que ha perdido en la industria petrolera.
Doctor Llorea, en las últimas horas ha salido un artículo muy interesante de la agencia Reuters que hace referencia a que Colombia, Venezuela y Ecuador están vendiendo crudo por debajo de sus costos de producción. Se dice que Colombia negocia el barril de petróleo a menos de $21 por barril. ¿Usted nos podría contar por qué ocurre esto y bajo ese escenario hasta dónde podemos aguantar?
Yo leí el artículo de la agencia, una agencia que merece todo mi respeto, pero hay que tener cuidado con las generalizaciones. ¿Por qué? Porque depende de cada empresa, depende de cada proyecto, y también depende de los tiempos. Ejemplo, es factible que algunas empresas tengan un stock, un inventario de crudo, que en el momento en que ese crudo se produjo, pues básicamente, digamos que fuese costoso producirlo, $30, $34 el barril, y que haya decidido venderlo en este momento perdiéndole un poco al barril. Otras empresas, la decisión que han tomado es que simplemente incrementan, digamos, inventarios para esperando un incremento en los precios. Pero la inmensa mayoría de las empresas, en eso no nos equivoquemos, lo que han hecho es ajustarse, ser más eficientes y pues estar vendiendo, por supuesto, por encima de los costos de producción. ¿Cuál es el margen? Pues en algunos casos mayor, en otras cosas menor, depende, pero como ya se estaba señalando, lo que yo aprecio en las empresas es un apretón muy duro, son más eficientes, y eso, pues usted ha escuchado en distintas oportunidades al presidente Copetrol, también básicamente pues hay empresas que otras empresas afiliadas a la asociación que están en la misma tónica. Entonces yo creo que de ocurrir la excepción, y que la inmensa mayoría lo que están haciendo es buscando por lo menos cubrir los costos de operación.
Doctor Llorea, ayer hubo una reunión muy importante con las super sociedades, usted estaba ahí, estaba también el representante de las otras petroleras. De todas maneras, la gran queja, los que están sufriendo son los proveedores, todos aquellos que les están dando servicios a la industria petrolera. Y el problema que hay ahí, que no se atreven a decir en voz alta, es que las deudas se las están, como dicen, refinanciando, pateando, como se dice de alguna manera, les pagan ahorita una plata, les pagamos el otro mes, y los estados financieros de las grandes petroleras salen perfectos, los otros están aguantando, pero hay un problema ahí de fondo que no se está viendo reflejado.
Dos comentarios. El primero, ayer tuve un diálogo muy interesante, muy constructivo con el superintendente de sociedades y su equipo. Nosotros tenemos reuniones periódicas donde hacemos un análisis de la industria. El superintendente y su equipo en eso han sido muy serios, muy acuciosos. Hicimos un análisis de lo que está pasando en el nivel internacional, también estimativos de cuándo podría haber un rebote del precio, las apuestas de esta empresa de estas empresas de mediano y largo plazo, un poco el análisis y seguimiento que hace la superintendencia. Y yo creo que en ese aspecto la superintendencia está cumpliendo con su deber, Y yo creo que es importante lo que está haciendo, es verificando básicamente que las empresas pues estén haciendo lo que les corresponde. Lo segundo a lo que usted está básicamente señalando es que no tengo, es decir, por un lado, las empresas lo que están buscando es cumplirle a sus proveedores, por supuesto. Infortunadamente, las empresas prestadoras de servicio han transitado una época muy difícil, especialmente por la caída en la actividad exploratoria. Pero también ahí lo que se está dando son procesos, sí, también algunos casos de renegociación. ¿Por qué? Porque cuando estábamos haciendo la vez el barril, pues repito, entonces también los costos de la industria se pegaron una disparada absurda y había como pagar esos costos. Entonces, así como las empresas buscan ser más eficientes al producir un barril, pues también a todos les ha tocado apretarse el cinturón. Le doy un ejemplo y es el famoso llamado salario petrolero. Y es que infortunadamente las regiones petroleras se acostumbró, ¿sí?, a las comunidades a que la industria petrolera pagaba 3 y 4 veces más que las otros sectores económicos. Por eso mucha gente no quiso volver a la agricultura, en fin, mucha gente migró hacia las regiones petroleras. Le doy un ejemplo, básicamente una persona que controla el paso de tractomulas, básicamente pues ganaba 5 millones de pesos. Entonces eso no puede continuar así. En días pasados ustedes escucharon al presidente Ecopetrol señalando que había que revisar eso. Tiene toda la razón, porque pues la realidad petrolera es otra, y eso pues también se termina traduciendo en que pues también por parte de las operadoras hay unos procesos de revisión de costos con las prestadoras de servicios. Pero aquí todos tenemos que poner, y porque si no, pues entonces no vamos a lograr salir adelante sin perjuicio pues de las medidas de carácter estructural.
Doctor Lloreda, ¿qué va a pasar con las empresas petroleras? Ya estamos viendo el efecto que todo esto está teniendo en los números y en la cotización de bolsa de Pacific Rubiales.
Óyame, Luis Carlos, excúseme que lo interrumpa. Es que yo tengo aquí el listado de 35 empresas que están en Colombia, que están en la ley de reorganización. Sí. Y hay 7 que están ya en liquidación adicional, o sea, son 32 que están envainadas.
No, es que el Darío, listado es enorme. O sea,
señor,
¿qué va a pasar con toda esa industria?
Darío, hay dos inquietudes muy importantes de ustedes. La primera, la lista a la cual hace referencia Darío, pues seguramente, sí, son empresas prestadoras de servicio, son empresas muy importantes para la industria, son, como decir, los brazos y los instrumentos para que esta industria pueda cumplir con su labor. Y lo que todos queremos es que esas empresas salgan adelante. Lo que la superintendencia ha hecho en esos casos es básicamente ese trabajar de la mano de ellas, buscando en lo posible que salgan adelante en medio de esta situación. Ahí básicamente estamos hablando de empresas prestadoras de servicio, y corrobora, digamos, la inquietud que estamos señalando, lo uno. Y lo otro, me preguntan ustedes qué va a pasar con las empresas. Yo creo que es importante entender que esas empresas tienen vocación de lucha. Ese no es el primer ciclo de precios bajos. Y les voy a ser muy franco, cuando digo lo que está ocurriendo con la acción de Ecopetrol, la de Pacific Rubiales, pues yo creo que a nadie sensato se le ocurre que Ecopetrol vale lo que están señalando las acciones que valen. Ecopetrol es una empresa muy importante, por ejemplo, una empresa con unos activos también muy importantes. Entonces también estamos ante un fenómeno de especulación gigantesco. En el caso de Pacific, a mí me llama la atención cuando veo lo que ha ocurrido con la acción y un desplome que ocurrió hace unos días, aunque ya se ha recuperado. Y por otro lado veo que lo que hay es fondos de inversión, hay quienes están viendo si compran Pacific, si compran básicamente, digamos, la deuda que tienen con emisores de bonos. Entonces, o esas personas están viendo algo que nosotros no estamos viendo, o simplemente saben que estas empresas tienen una mirada en la mediano y largo plazo, y que tiene sentido apostarles. Entonces yo creo que hay un poco también como de a veces pienso como de un exceso de ansiedad, y repito, ponerle el termómetro a diario, aunque yo lo hago todos los días, ustedes lo hacen, todos lo hacemos, tiene un efecto muy positivo, pero también por otro lado pues tiene un efecto que no contribuye, y es que necesitamos pues darle tiempo a las empresas para que se ajusten, para que se organicen, para que salgan adelante, y a Colombia para que tome las medidas necesarias para volver a ser competitivos.
es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, en Caracol 828.